Mis queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Hoy es día domingo, estamos haciendo el estudio de la creación y el diluvio. Y claro está, estamos en Génesis capítulo 3, versículo 1. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual. Todo eso es información espiritual para los hijos de Dios que somos nosotros. Nosotros somos hijos espirituales de Dios, hemos nacido espiritualmente y tenemos el equipo para que Dios nos ha dado para entender la palabra de Dios, para que nos edifique a nosotros con su palabra. Pero es necesario pasar por el protocolo y la provisión divina de la confesión. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de primera de Juan 1:9 y después iniciamos nuestra primera clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar el día de hoy y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, como pueden ver en la diapositiva, esta es la lección número 90, octubre 11 ya, casi se acaba el año, vamos a una velocidad vertiginosa. Antes de iniciar todo esto, quiero ir a esta oración que hemos venido haciendo y la hago porque estamos en este asunto de la pandemia. Y aquí el que tiene todo en sus manos es el Señor. Nosotros no tenemos que tener miedo de absolutamente nada. El miedo es la parte que utiliza Satanás para amedrantar a las personas y que se separan del camino de Dios. Y ocupar sus mentes. Recuérdense de Pac-Man. Pac-Man va comiéndose el tiempo de las personas. Y si tú estás pensando en esta pandemia y te comienzas a... Lo que hacen ellos es que tienen maneras para que tú te... sofoques y que te pongas nervioso y que te dé miedo y todo eso, pues entonces te la pasas viendo noticias, te la pasas viendo las cosas que ellos están diciendo y te olvidas de la palabra de Dios, cuando lo más importante y el antídoto de todo esto es la palabra de Dios. Por eso tenemos esta oración que les quiero dar en estos momentos, que la tienen en la pantalla, en la diapositiva. Primera de Crónicas 29, del 10 al 18. Bendito eres, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. ¿Sí se dan cuenta? De ti procede la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza y en tu mano está el engrandecer y fortalecer a todos, todos los que están con él. Ahora pues, Dios nuestro, te damos las gracias y alabamos tu glorioso nombre. Sabemos que de ti proceden todas las cosas y de tu mano todo lo que tenemos es tuyo y de lo recibido de tu mano podemos ofrendar, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra y sin ti no hay esperanza. Lo mejor que podemos hacer es atesorar la palabra de Dios, es lo único que nos llevamos, señoras y señores, y la producción que ésta hace en nosotros. La vida se va rapidísimo. Te damos las gracias entonces, Señor amado, por el maravilloso don de salvación a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que como cordero sin mancha y sin contaminación murió en la cruz para rescatarnos. En ti vivimos y a la hora que tú dispongas para tu gloria de este mundo partimos. Bendito sea tu nombre. Amén. Bien, con esto en mente, lo primero que quiero hacer es ponerles la próxima diapositiva, que es la de Génesis 2, 18, 25, y les quiero leer el contenido porque aquí, de aquí hemos partido. Ya todo esto lo estudiamos, solamente quiere darles el trasfondo del próximo paso que vamos a tomar en breve. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal, del campo y toda la ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaba. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso el nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda idónea, que fuera idónea para él. Entonces, en el versículo 21 dice, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas, ya hemos visto el asunto de la costilla, que no es costilla lo que dice, sino que de su lado sacó él lo necesario y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, si ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y el hombre y la mujer no se avergonzaban. Entonces, ese es lo que tenemos aquí como finalización del capítulo 2, pero en realidad, como les dije la semana pasada, esto debe finalizar en el capítulo, en el versículo 24, y el versículo 25 debe ser parte de la primera parte del capítulo 3. Pero bueno, lo que pasa es que esta fue la división que le hicieron, pero nosotros entendemos de qué se trata, o sea que no hay ningún problema por la manera en que ellos separaron este asunto. El asunto es que ellos no sentían vergüenza porque ni el pecado ni la naturaleza pecaminosa existían todavía en la faz de la tierra. Y por eso fue que ellos no comprendían todas las cosas malvadas que podían emanar de un sexo pervertido. O sea que no tenían de qué avergonzarse, eran solamente él y ella, y se amaban, y era un asunto precioso, pues, lo que Dios había hecho para ellos. Entonces ahora estamos viendo el asunto de la tentación y de la caída, que se encuentra en los versículos 2.25 al 3.7. ¿Okay? Por eso les digo que el 2.25 es parte de esto. Entonces, pero en el versículo 3, porque ya les di el versículo 31, en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 1, nos dice: y la serpiente era más astuta, la palabra que vemos ahí es arum, que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Estos animales del campo son los animales que estaban en el jardín del Edén, ¿verdad? Y dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Fíjense que esta es la pregunta que le está haciendo Satanás a la mujer, en forma de serpiente, claro está. Entonces, en la clase anterior, señoras y señores, yo sé que ustedes se recuerdan de esto, pudimos ver otros usos interesantes de la palabra arum, o serpiente. Y al culminar esa clase le cité a Isaías 27.1, que es la próxima diapositiva que les tengo en la pantalla. Y dice lo siguiente: y aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa, al Leviatán, la serpiente. La palabra es Nakash, como la pueden ver en la pantalla. Nakash en amarillo. Huidiza a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. Ustedes saben que la analogía que da la Biblia acerca del mar, pues, es que de ahí vienen las naciones, la turbulencia del mar. Entonces utiliza esa palabra como un sinónimo del asunto de la población. Y notamos que cuando esto es una, que esta de aquí no es una serpiente normal. Estamos hablando de la serpiente que está tentando a Adán. Entonces, o sea que cuando nosotros pensamos en la palabra Nakash y la serpiente o culebra en el jardín, hay un par de cosas que necesitamos observar. Primero, y esta es una de las cosas que hace el pastor, que va e indaga esas cosas para que nosotros podamos tener la información fidedigna, porque simplemente leyéndola no vas a capturar estos datos. Entonces, por eso es necesario, pues, el sistema operativo de la iglesia. Primero, que es utilizada para describir una criatura marina, y en muchos pasajes ha sido traducida como dragón. Este es un tipo de gran dinosaurio, una gran criatura, entonces. O sea que es un reptil enorme que también está representado en Apocalipsis 12.9. Con esto concluimos la semana pasada, y aquí tienen la diapositiva del 12.9. Y ahí fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Entonces aquí tenemos los nombres dados a este animal, a esta culebra, ¿verdad?, a esta serpiente. Y se la da Apocalipsis. O sea que en el primer libro de la Biblia tenemos que aparece Satanás, y en el último libro de la Biblia tenemos el nombre de este animal. No aparece en ningún otro lugar, sino solamente nos da pistas de quién es. Pero aquí nos dice exactamente quién es. Es el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Señoras y señores, que si engaña al mundo entero, ahí lo están viendo ustedes, como el engaño enorme de este sistema mundial patrocinado por Satanás y su organización, cuyo títere principal que forjó, pues, en el año 1848 este manifiesto comunista que se llama Karl Marx, que se ha penetrado en las Naciones Unidas, y eso tiene que ver con la parte nueva del nuevo orden mundial. Todo es satánico, todo proviene del campo de Satanás, señoras y señores. Y nosotros somos los únicos que los desenmascaramos. La iglesia de Dios es la única que conoce esto profundamente y sabe de qué se trata. Entonces, dice, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, de manera que ese gran dragón o serpiente llega a ser la imagen de Satanás. Ahí la tenemos claramente. Y todos los pueblos antiguos, quiero que sepan esto, tenían en la mitología de su creación una rebelión del mar en contra del dios, de su dios o dioses. O sea que el mar se rebelaba. Era muy interesante porque los paganos en los tiempos antiguos utilizaban el mar para llevar su producto a otros lugares. Y claro está, los barcos que tenían eran barcazas, no eran de gran envergadura, y eran guiados por el viento del mar, si me dan cuenta. Y claro está, el mar, cuando había una tempestad, eso los hacía pedacitos, y le tenían miedo al mar, y sabían que no lo podían domar, el mar era indomable. Tú tenías que sujetarte a la exposición del mar y de su habilidad de reflejar esas tormentas, que tú no podías hacer nada con ellos. Entonces, esa rebelión del mar, que es la que utiliza la mitología en contra de sus dioses, es el motivo por el cual el mar siempre ha sido representado como algo que no puede ser controlado. Y es interesante porque miren lo que ocurre con Satanás y su organización. El pecado original de Satanás es la arrogancia. Y todas las personas que siguen a Satanás tienen eso en su corazón, la arrogancia. Y claro está, la arrogancia se puede unir con otras personas arrogantes para llegar a un fin, pero al final esas dos personas que se unen o esos dos grupos van a tener la arrogancia de que uno tiene que ser mejor que el otro. Y siempre van a haber guerras, por eso el Señor Jesucristo dice, van a haber guerras y rumores de guerra hasta mi regreso. ¿Por qué? Porque la arrogancia del hombre no le permite estar tranquilo. Siempre está buscando el control y por eso se le va de las manos a Satanás y está fuera de control. Lo controla por un tiempo, pero después eso no lo puede controlar más. Y por eso se habla del mar sin control también. Porque no, si está llevado por Satanás y su organización, que es el hombre sin Dios tratando de gobernarse, termina siempre en el caos, termina siempre en la destrucción. No se puede controlar. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa es así. Cuando tú unes naturalezas pecaminosas por granel, vas a tener grandes problemas porque nosotros todos somos imperfectos. Y si no tenemos a nuestro Creador que nos dirige, nos destruimos. Nosotros mismos nos destruimos, no necesitamos que nadie nos ayude. Nosotros somos los expertos en la autodestrucción y en la destrucción de todo lo que nos rodea, de paso, porque eso es lo que hacemos, que no solamente nos destruimos a nosotros, sino que destruimos a la persona aledaña. Entonces, esa es la rebelión del mar, que es representada como algo que no puede ser controlado. Ahora, en Génesis 1:2, cuando hablamos acerca del Espíritu de Dios flotando sobre las aguas del abismo, que la palabra, si se recuerdan, es Teom en el hebreo, Thom, notamos que esa palabra siempre tiene una connotación negativa y de algo que es incontrolable, rebelde, salado. Y a veces está traducido como el abismo, el mar, de esas maneras es representada. Y lo que quiero hacer, pues, porque nosotros estudiamos mucho aquí la Biblia, pero no vamos a recordar de todos los detalles, sino vemos los conceptos generalizados y con eso nosotros podemos avanzar. Pero por eso les quiero poner de nuevo aquí a Génesis 1:2, que es la próxima diapositiva, y dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. La palabra es Teom, ahí tienen la palabra en el hebreo, Teom. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí lo tienen ustedes, la superficie de las aguas del abismo. Entonces, pues, en la creación futura no va a haber mar salado. Cuando termine el cielo y la tierra, ¿verdad? Cuando al final del milenio, cuando Él haga nuevos cielos y nueva tierra, no va a haber mar salado en la tierra. Los cuerpos de agua no van a tener esa sal, no es necesaria. Pero, como podemos ver, la mitología siempre tiene algún tipo de memoria remanente que sigue en la mente de lo que en realidad sucedió. Y claro está que no nos deja saber lo que sucedió en su totalidad, porque estas mitologías antiguas están corruptas y son versiones corroídas de lo que en realidad de verdad sucedió. O sea que esas leyendas antiguas están repletas con la idea de que hubo una rebelión primitiva, más o menos, ¿verdad?, y entre los dioses, los cuales son comparables con los ángeles, ¿verdad? Y esa rebelión había sido liderada por una criatura llamada Leviatán. Ese Leviatán no es una simple serpiente, sino que es más como un tipo de dragón, como un tipo de dinosaurio. Yo les conté que estos animales, si los dejas pasar por miles de años y no hay muerte, pues en 400, 500, 600 años pueden llegar a ser, un lagartijo puede llegar a tener el tamaño de un dinosaurio, ¿Ok? Porque no para de crecer. Siempre está echando afuera la piel y una criatura más grande se va poniendo. Y el sistema solar que existía en esa época era propicio a esa creación enorme de estas criaturas. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. De manera que cuando nosotros vemos esto, pensamos acerca de qué clase de criatura era que había en el jardín. Y pensamos que era una serpiente, una nakash, como lo dice la palabra, pero no es simplemente una serpiente común, y eso es lo que les trato de decir. Es mucho más que eso, porque hay otras referencias de que esa criatura es la representación de algo más grande y con un papel más dinámico, más activo. No es simplemente que se desliza, pues. Originalmente no se deslizaba sobre su vientre. Pero, ya sea pequeño o grande, el asunto no es que sea pequeño o grande, nosotros no podemos discernirlo, porque la Biblia no nos da esa información, pero no es necesaria para nuestro entendimiento. Sin embargo, la serpiente es el símbolo y la representación del que lideró la rebelión en contra de Dios en la eternidad pasada. Cuando hablamos de la eternidad pasada, estamos hablando antes de la creación del tiempo y del espacio y de la tierra. Entonces, ahí estaban los ángeles. Y los ángeles fueron donde se produce todo esto. Esta criatura se dice que es un Arum. Arum, A-R-U-M. Y eso significa que es más hábil, astuta o sutil que cualquier otra criatura. Está hablando de la serpiente, del Nakash. Es Arum. Y eso indica que el conocimiento de la serpiente era grande y que era perspicaz, especialmente cuando estudiaba a la mujer. Lo que hizo Satanás es estudiar a la mujer para ver las debilidades que tenía esta pareja, para poder hacerlas caer. De manera que él no solamente aparece en la creación el primer día. No, lo que hace es que él se sienta y observa. Él está observando. Y es algo muy significativo de una serpiente. Porque la serpiente lo que hace es que se queda quieta y mira el movimiento y mira las cosas y de repente ¡fum! Se lanza, ¿verdad? Bueno, eso es lo que él hacía antes de hacer su ataque. Él primero estudió la relación que existía entre la mujer y el hombre. Y él se da cuenta de algo inmediatamente, porque imagínense, esa serpiente está poseída por Satanás. Y Satanás es inteligentísimo. Es uno de los ángeles más inteligentes del universo. O sea que no es cualquier criatura. Nosotros no tenemos la capacidad intelectual que tiene un ángel. Simplemente nos llevamos por la palabra de Dios y eso es suficiente para que nosotros seamos protegidos. Y claro está, porque él engaña a todo el mundo. Miren cómo está engañado el mundo el día de hoy. Y nosotros, antes de llegar a nuestro Señor, estamos engañados. Habíamos comprado ciertos conceptos con los cuales guiábamos nuestra vida, que cuando llegamos a la palabra de Dios y los comparamos con la palabra de Dios, nos damos cuenta, bueno, pero ¿qué era lo que yo estaba haciendo? ¿Por qué creí esta mentira? ¿Por qué? Bueno, que no conocemos la verdad. Y cuando nos hacemos a la verdad, nos damos cuenta de que ahora las cosas comienzan a funcionar y engranarse de la manera correcta. Y eso es algo que nos da a nosotros una tremenda felicidad, porque sabemos que el plan de Dios en nosotros se está llevando a cabo. De otra manera, pues seguimos en las mismas cosas antiguas, siendo engañados y engañando. Porque eso es lo que pasa con el hombre, que es engañado y a su vez él engaña. Pero la palabra de Dios nos dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y por eso cuando vemos el asunto de las instituciones divinas, nos damos cuenta de que Dios ha creado al hombre, y a través también de los 10 mandamientos, de lo importante que es la definición de las palabras. La definición de las palabras, como las define Dios, es importantísimo, porque de esa manera tú puedes pensar y te puedes asir, pues, de las cosas. Las cosas de Dios, para tu bien, no torciéndolas como la hace Satanás. Y como lo vamos a ver, pues, en este engaño que él va a hacer en breve. Entonces, eso indica, esa palabra Arum, que es más sabia, la astuta sutil, indica que el conocimiento de la serpiente era grande y que era perspicaz cuando estudiaba a la mujer. De manera que él no solamente aparece en la creación del primer día, sino que se sienta, como les dije, y observa a la mujer paulatinamente hasta llegar a su conclusión. Él ha estado observando la relación entre la mujer y el hombre y ha decidido tomar el curso de acción más efectivo, según su asesoramiento. O sea, él mismo se asesora y él va ahora a tomar la dirección que le da a él la victoria. Entonces, la debilidad de ellos es su ingenuidad. Ahí no había pecado, no conocían el mal, no conocían eso. Ellos se llevaban por el sí es sí y si no es no. Ustedes saben lo que sucede cuando una persona de la capital va a una de las zonas rurales, Bueno, las personas rurales son muy pegadas a la realidad, ¿correcto? O sea, ellos saben que si no pones el grano no va a crecer y que para poner el grano tienes que arar la tierra y tienes que hacer cierta cantidad de cosas. Y son más llanas, son personas llanas, no son sofisticadas. Pero va, por ejemplo, en México, un chilango a un lugar de estos y lo engatusa. Ahora ya, claro, estas personas saben que tienes que tener cuidado porque tienen una labia impresionante y ojo con lo que te están diciendo porque siempre va a pasar algo. Lo mismo pasa en los Estados Unidos. Y por eso la gente que vive en las granjas le tiene cuidado a la gente de Nueva York, a la gente de las ciudades grandes, porque sabe que van a salir con algún tipo de artimaña que a la final van a socavarlos a ellos. Entonces, eso es lo que pasaba, pero ahora diríjense a las épocas primordiales, cuando está el primer hombre y la primera mujer, no tenían conocimiento de lo que era el pecado, solamente tenían una advertencia divina de no comer del árbol de conocimiento del bien y del mal, eso era todo. Pero entre ellos hablaban la verdad, su sí era sí, su no era no, no tenían ellos ningún sentido de lo que era malvado, no habían bestias feroces, todo era amor y tranquilidad y paz. Entonces, él se da cuenta que la debilidad de ellos es su ingenuidad, eran personas ingenuas, su ignorancia del bien y del mal. Y recuerden que aquí el bien y el mal no es un contraste entre el bien contra el mal, sino que aquí la palabra es utilizada como no está hablando acerca de la rectitud del bien en términos de bien humano y la maldad en términos de pecado. Está hablando del sistema completo de Satanás, del bien y el mal humano versus el bien divino. Ellos estaban bajo el bien divino, ellos no conocían la maldad. Entonces la palabra maldad también puede ser aplicada en algunos lugares en la escritura para describir aquello que parece ser bueno, pero en realidad es destructivo, en realidad de verdad. Parece ser bueno, pero es destructivo. Piensen en eso porque eso lo vemos mucho nosotros el día de hoy. Es más, de eso se trata todo esto, que parece bueno, pero en realidad te salió la cosa gato por liebre, como quien dice. Es destructivo y sabemos que la destrucción viene del campo de Satanás. Todo lo que destruye viene del campo de Satanás. Dios construye, Satanás destruye. ¿Qué pasa con una persona que se ama, con su pareja? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren construir? ¿Quieren dedicarse a construir, a hacer, poner las cosas bonitas, a hacer su pequeño Edén, jardín del Edén, su idilio? No tiene que ser una cosa muy grande, pero ahí es donde estás feliz, ¿verdad? ¿Qué hace Satanás? Poner cizaña, tratar de destruir, ponerla traspiés para hacer que las cosas salgan mal y todo lo demás. O sea que tiene un poder destructivo extraordinario. Ahora, en muchos lugares en el Antiguo Testamento, la palabra maldad en sí está relacionada con aquello que es pecaminoso. El asunto es que ellos desconocen su vulnerabilidad. Adán y Eva desconocían su vulnerabilidad. Y él puede tomar ventaja de ellos porque ellos no están al tanto de las consecuencias del pecado, del mal y de la rebelión. Todo eso era nuevo para ellos. O sea que, y cuando los Dios dice ciertamente morirán, todavía no había muerte. O sea que la cosa era que ellos no entendían el asunto perfectamente bien, sino que tenían un pequeño problema, un gran problema con este asunto. Entonces, ahora, claro está, Satanás viene ya afilado del conflicto angélico por muchísimo tiempo y él va a hacer uso, pues, de todas sus artimañas engañosas del error. Y eso es algo que la mayor de la, estas personas no tenían idea, no tenían idea de lo que él estaba haciendo. Entonces, o sea que esta palabra que se está utilizando del mal es una palabra que le permite al lector enfocarse en el blanco. En el blanco de Satanás, y la integridad del hombre es el blanco. O sea, y la serpiente decide que la mujer es el blanco más probable para tener éxito. Es lo más probable. Entonces, la próxima cosa que podemos ver aquí es que la serpiente es más astuta que cualquier bestia del campo. Y si nosotros regresamos a la diapositiva que se encuentra en Génesis 1, 24, 25, que se las pongo aquí en la pantalla, la Génesis 1, 24, 25, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Fíjense lo que nos dice. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Ganados, reptiles, ahí están los reptiles, y bestias de la tierra según su género. Y así fue. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y aquí hay algo interesante, pues no estamos hablando de la evolución, pero cada cosa es en su género, o sea que no hay cambio de salto de un lado para otro. Bueno, de todas maneras, podemos ver que Dios está hablando acerca de las bestias de la tierra. Y después en el capítulo 2, en el sexto día, cuando Dios creó a Adán y después le trajo las bestias del campo, ahí hay un contraste. Fíjense que Dios le trajo a Adán las bestias del campo primero. Ahí no había mujer para Adán. Él estaba solo, era el que estaba nombrando, el que estaba recibiendo la instrucción divina. El Dios fue el que le dio la instrucción divina a él. Él tuvo que comunicarle la información divina a la mujer. A él se le dio la información, y por eso Dios no inculpó a la mujer, sino que inculpó al hombre por la caída, porque él tenía directamente de Dios toda la información necesaria para llevar a cabo su función como la administración divino de Dios aquí en la faz de la tierra. Entonces fíjense lo que ocurre. Les trajo pues las bestias del campo, y se refieren a los animales domesticables que existían en el jardín. Por ejemplo, en el jardín había ovejas, por ejemplo. O sea que las bestias del campo indican que esta serpiente vivía pues en el jardín y que era un animal domesticable y que tenía algún tipo de interacción con Adán e Isha posteriormente, pues, porque después él va a hablar con los dos después que se crea a Isha. Y esto sugiere que este es el motivo por el cual no hubo una verdadera sorpresa cuando comenzó a hablar con la mujer. Él se da cuenta primero que todo que la información que le da Dios se la da al hombre directamente, después a la mujer. Él, el hombre, se la da a la mujer y posteriormente sí hubo revelación. Pero, por ejemplo, el asunto de no comerás el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿a quién le dio la instrucción? A Adán. ¿Y quién se la transmitió? ¿A Eva? Adán. ¿Se dan cuenta? Entonces es un punto muy importante porque la mayor parte de personas creen que los dos estaban ahí recibiendo las instrucciones enfrente de esto. Los que estaban ahí enfrente del árbol del conocimiento del bien eran Adán y Eva. Ellos sí estaban ahí ya, porque ya las instrucciones divinas habían pasado y ahora viene el examen. Entonces, eso sugiere que este es el motivo por el cual no hubo una verdadera sorpresa cuando comenzó a hablar la serpiente con Eva. Y nosotros sabemos que ciertos cambios tomaron lugar después de la caída. Eso sí lo sabemos. Y uno de los cambios obvios y fisiológicos fue que la serpiente tenía que arrastrarse sobre su vientre. Además de todo esto, aparentemente parece que la serpiente tenía una habilidad vocal de algún tipo o algún sentido, o quizás eso sucedió temprano y tomó a la mujer por sorpresa. No sabemos esto porque la narrativa no nos deja saber esos detalles y aparentemente no son necesarios para que nosotros entendamos todo este asunto. Es simplemente uno de los enigmas que tiene el pasaje. Pero la serpiente habla porque está morada por Satanás. Satanás se metió dentro de la serpiente y ahora está utilizando a la serpiente que aparentemente era preciosa y de esta manera ahora le va a hablar a la mujer. Ahora, en lo que concierne a la identificación de la serpiente, Dios nos da una pista de cómo comenzó todo esto en dos capítulos en el Antiguo Testamento. Y estos son los dos lugares donde se encuentra esta información. Están en Ezequiel 28 y en Isaías 14. Ezequiel 28 e Isaías 14. Entonces, veamos a la diapositiva de Ezequiel 28:1. Ezequiel 28:1 dice lo siguiente: y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre. ¿Quién está hablando? Está hablando con Ezequiel, uno de los profetas de Dios. Di al príncipe de Tiro, así dice el Señor Dios, Yahweh Elohim, ¿verdad? Esa es la palabra que se utiliza para saber el Dios Israel, que es Yahweh. Yahweh es el Dios Israel. Elohim es Dios, y puede ser, cada quien tiene su Dios, todos los sistemas paganos tienen su Dios, pero aquí estamos hablando del Dios Israel. Aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, un Dios soy, sentado estoy en el trono de los dioses y en el corazón de los mares, no eres más que un hombre y no Dios, aunque hayas igualado tu corazón al corazón de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esto que tenemos aquí es sumamente interesante porque nos permite ver lo que está ocurriendo en la mente. Ahora les voy a decir una cosa que sucede con todo esto, el asunto de Ezequiel 28:1. Es más, ¿saben qué? Vamos a parar aquí porque yo voy a necesitar más tiempo para explicarles este asunto y no quiero parar en la mitad de la explicación. Entonces lo que quiero hacer es comenzar aquí, en la próxima clase les voy a volver a poner Ezequiel y les voy a dar la explicación completa porque es interesantísimo lo que esto nos va a ofrecer. Entonces aquí culminamos, amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer el consejo que tienes para nuestra vida. Te pedimos que todo esto que aprendamos sea en nosotros para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.